Hoy vamos a ver cómo el Evangelio tuvo inicio para propagarse en el universo. Y queremos nosotros, Señor, ser de ese tipo de cristianos que en aquel tiempo dieron ese inicio. Señor, que nos uses para que nosotros también seamos iniciadores, que tengamos iniciativa, que tengamos tu Espíritu Santo en nosotros y que sepamos dirigirnos con de una manera sobria, de una manera serena, con una manera madura, con una actitud amorosa al mundo que está perdido, Señor. Que consideremos que nosotros también en un tiempo sufrimos y estuvimos perdidos y sin conocerte, y que ahora nosotros queremos que otros tengan ese bienestar, ese beneficio, que reciban tu amor, Señor, como tú quieres que lo recibamos. Bendícenos en esta mañana en que nos disponemos a estudiar tu palabra con amor, con el deseo de aprender, con el deseo de saturarnos de tu palabra, con el deseo de que tú nos llenes con tu Espíritu, Señor, para que seamos útiles para ti. Gracias te damos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, capítulo 11 del libro de los Hechos. Y vamos a ver que este capítulo está dividido en dos partes. Muy muy claramente se ve esta división. Los primeros 18 versículos se ocupa casi exclusivamente con una recapitulación, como decir, una repetición de la primera parte o de los primeros versículos del capítulo 10, de una parte del capítulo 10, donde habla de la historia, cómo es que Pedro recibe el mensaje por parte de Dios para que lleve el evangelio a los gentiles, porque los hebreos, los judíos, ellos habían hecho separación, porque Dios mismo les había dicho que haya una separación, pero eso era para que no convivan, para que ellos no vayan a aprender. Pero tenemos que entender esto, no es que haya una contradicción, de que en el Antiguo Testamento Dios les dice no se unan a los pueblos extranjeros, a la gente extranjera, y ahora les está diciendo únanse con ellos. En el tiempo antiguo les decía no se unan para que ustedes no aprendan lo de ellos. Ahora les dice, vamos a traerlos para que ellos aprendan lo que yo les quiero enseñar y que ustedes sean un ejemplo. ¿Se dan cuenta de la diferencia? La segunda parte, los últimos 12 versículos, tienen que ver con el crecimiento del cristianismo entre los gentiles. Y este es un capítulo que para nosotros debe de ser un capítulo muy solemne, porque nosotros como gentiles vemos que podemos nosotros decir, esta fecha es conmemorable para nosotros los gentiles. Esta fecha debemos de celebrarla cada año, un aniversario más de que el evangelio fue predicado a los gentiles. ¿Verdad que nosotros celebramos así cada año nuestro nacimiento natural? Celebramos también las bodas. Y los cristianos debemos de celebrar la fecha en que nosotros recibimos a Cristo, que es el día de nuestro nuevo nacimiento. Tenemos dos nacimientos, ¿verdad? Así es que esta fecha también es una fecha conmemorable para nosotros, en la que Dios abiertamente le dice a los judíos, a su pueblo, le dice, ahora ustedes vayan y predíquenle a todo el mundo. Ustedes son los iniciadores. Y ahora nosotros estamos llamados a ser iniciadores también y llevar la palabra de Dios a todas partes. Leamos los primeros tres versículos. Oyeron los apóstoles y los hermanos que estaban en Judea que también los gentiles habían recibido la palabra de Dios. Y cuando Pedro subió a Jerusalén, disputaban con él los que eran de la circuncisión, diciendo: ¿Por qué has entrado en casa de hombres incircuncisos y has comido con ellos? Ahora, miren ustedes por dónde entran estas gentes hablar. Vamos a analizar. La noticia llega a Jerusalén de que los gentiles habían recibido la palabra de Dios y que también habían recibido el regalo del Espíritu Santo, o los regalos del Espíritu Santo. Bueno, yo pienso que eso debería de ser como un gozo, ¿verdad? Una alegría, porque quería decir que se estaba cumpliendo la escritura o la promesa que hizo Jesús, o la ordenanza que Jesús le dio a los discípulos diciéndoles: id y hacer discípulos de todas las naciones. Eso incluía también ya a los gentiles, ¿verdad? Bien, ahora vemos que la reacción no fue favorable entre los creyentes judíos, porque entre los creyentes judíos ahora habían algunos que habían pertenecido a la secta de los fariseos. ¿Recuerdan ustedes el grupo de los fariseos? Y aquí la escritura, vamos a ver qué le llama de la secta de los fariseos. Y lo encomioso es de que el disgusto que tenían estos individuos, estas personas, no era por celo de que los gentiles hayan recibido al Espíritu Santo, sino que ellos estaban disgustados con Pedro, porque Pedro había quebrantado una de las leyes de Moisés, de que no podían ellos ir y sentarse a comer con los extranjeros, con los gentiles. Y vemos cómo, siendo que estos eran creyentes ya, estaban haciendo esa división, estaban haciendo esa separación. Entonces el problema ya no estaba radicando en algo espiritual, sino que el problema era de discriminación racial. ¿Me explico? Es como que aquí haya una división de razas, que los árabes por un lado, que los gitanos por otro lado, que los mestizos por otro lado, y que los andaluces por otro lado. No sé cuántas divisiones podríamos nosotros hacer, y que por esa razón cada uno quiera tener su iglesia y solamente de su propio grupo étnico. Y cuando vayamos al cielo no va a haber divisiones, no van a haber fronteras. En el cielo vamos a estar todos juntos. Y si nosotros no podemos vivir juntos aquí en la tierra, ¿cómo podremos vivir juntos en el cielo? ¿Verdad que sería imposible? Porque si aquí no podemos practicar el amor, ¿cómo entonces practicaremos el amor en el cielo? Por lo tanto, la vida aquí en la tierra para nosotros es transitoria. La vida aquí es un tiempo de práctica, es un tiempo de aprender, un tiempo de aprendizaje. No podemos perder el tiempo, tenemos que aprender. Es como cuando nosotros enviamos a nuestros hijos a la escuela. Nosotros no queremos que el niño pierda el tiempo, ¿verdad? Queremos que aprenda. Le decimos: niño, cada año tienes que progresar, tienes que pasar el año para que el próximo año aprendas algo nuevo, y que eventualmente y pronto queremos que te gradúes y ya tengas tu profesión, ¿verdad? Y eso es lo que quiere Dios, que nosotros pronto aprendamos para que podamos graduarnos, entre paréntesis, ¿no?, un ejemplo, y que podamos entonces nosotros tener el conocimiento suficiente como para poder llevar la palabra a otros. Si no fuese porque alguien se preocupó antes, nosotros no estuviéramos aquí. Y así también Dios quiere que muchos más crean en su Hijo Jesús, pero esta vez a través de nuestro testimonio. Y vemos que todo se converge, todo entra en ese contexto. El Espíritu de Dios le había dicho a Pedro que fuera con aquellos hombres que habían venido a él por parte de un tal del centurión. ¿Cómo se llama? Cornelio, ¿verdad? Bien. Y le había dicho que fuera sin dudar, que fuera, que lo venían a ver, que fueran porque Dios había hecho esto. Miren, esto está en Hechos 10, versículo 20. Dice que Dios le dijo, o el ángel le dijo: levántate pues y desciende, y no dudes de ir con ellos, porque yo los he enviado. Ahora, esta era una visión, esta era algo que había recibido Pedro, ¿verdad? Porque Dios estaba anunciándole a Pedro para que él fuera el primer mensajero, para que él llevara la palabra a este gentil que era Cornelio. Hasta cierto punto era natural de que los judíos discriminaran, porque tenía que haber esa diferencia. En el Antiguo Testamento vemos que había esa diferencia entre hebreos y gentiles, es decir, los extranjeros para ellos. Dios mismo les había dicho que no hicieran alianza con extranjeros, pero el Espíritu de Dios, haciendo uso de una visión con animales limpios y animales inmundos, en una comparación, los animales limpios venían a ser, en la comparación, los hebreos, y los animales inmundos, los gentiles. Y con esa ilustración, Dios le dio a entender a Pedro de que Dios estaba permitiendo, aceptando, de que también los gentiles, ellos recibieran su palabra. Y bueno, aquí vemos que en Hechos 10:15 ya se abre eso. Veamos en Hechos 10:15. Y volvió la voz a él la segunda vez, y lo que le dijo es: lo que Dios limpió, no lo llames tú común, no lo llames tú inmundo, que es otras palabras, ¿verdad? Así es que ya Pedro había recibido la visión, ahora él tenía que obedecer. Por eso es que le dijo: levántate pues y desciende, y no dudes. Cuando le dicen el versículo 20, no dudes, anda. Estamos haciendo esta introducción es porque es importante saber por qué es que los judíos se resistían a aceptar a los gentiles. Ellos estaban obedeciendo al Antiguo Testamento, pero ahora estábamos viviendo otros tiempos en los que tenía que iniciarse la promesa también de que Dios había hecho, como ya vamos a ver más adelante, Dios había hecho de que también los gentiles un día recibirían la salvación. Y también lo que Jesús, el apóstol Juan nos dice en Juan 3:16, de que el mundo se salvaría, que Dios vino a salvar al mundo, dice, porque de tal manera, dice, como quien no teniendo expresión, como no teniendo palabras, dice, porque de tal manera amó Dios al mundo. Al mundo, quiere decir a todos, a judíos, a samaritanos, que eran los medios judíos, ¿no? Cruzados, a los gentiles, dice, para que todo aquel que en él crea, entre todos los que están reunidos en el mundo, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Es decir, que nuestro destino natural es la perdición. Todos estábamos, sin Cristo, todos estábamos destinados a perdernos. Entonces es algo que el Señor nos saca de ahí y nos da la oportunidad, nos deja escuchar su palabra, y cuando vamos en esa carrera desaforada hacia la perdición, el que escucha y dice: es verdad, lo que veo es que me voy a perder. Estuve viendo las noticias hace unos dos días, me parece, que pedían, o que van en ese canal de televisión, van a sacar la foto de dos personas cada día, me parece, o cada programa, personas que se han desaparecido. Y a mí me dijeron hace un tiempo que aquí no habían casos de desaparición, porque hablando yo de tantos miles que se han desaparecido en Estados Unidos, me decían: aquí todavía no ha llegado eso. Y yo pensaba así, y en ese programa resulta que hay como 2,000 personas que se han perdido en el último año. 2,000 personas, adultos, jóvenes, niños. Y sacaron la foto de una niña de 9 años, me parece que era, no sé si ustedes vieron el programa, de 9 años, que salió a jugar a la calle y no la volvieron a ver más. Y dije yo, el mundo está perdido, no solamente en una parte del mundo, en todo el mundo, todo lo que está pasando. El plan de salvación para los hombres, hermanos, comenzó con los judíos. El pueblo escogido por Dios, ¿verdad? Ya sabemos eso. Pero no concluía ahí, no terminaba ahí con los judíos. El plan de salvación incluía también a los samaritanos, que eran los medios judíos, mezclados, y también a los gentiles, es decir, a todo el mundo. Bien. Ahora tenemos que, al ver Pedro, que sus compatriotas estaban teniendo el mismo problema, porque al venir y hacerle esta... le están discutiendo con a Pedro, ¿verdad? Y cuando Pedro subía, el versículo 12, y cuando Pedro subía a Jerusalén, disputaban. ¿Qué quiere decir eso? Discutían. No estaban de acuerdo. Le estaban refutando, ¿verdad? Entonces, al darse cuenta de que sus compatriotas estaban teniendo dificultad, porque él tuvo dificultad, la razón por la cual ahora él ya piensa diferente es porque tuvo una visión. Pero esta gente no tenía esa visión. Ahora era el llamado de él de convencerlos y decirles: es que yo tuve una visión. Pedro estaba haciendo la labor como mensajero por parte de Dios. Y ahora vemos que procede Pedro a conversarles la visión que tuvo en la azotea allá en Jope. En la azotea, cerca del mar, en una casa que le pertenecía a un tal Simón Curtidor, ¿verdad? Estamos ya entendiendo, ¿verdad? ¿Verdad que es bonito? Es como una película que se va desenredando, y vamos entendiendo y vamos dándonos cuenta de que todo tiene su propósito. Porque cuando yo leí esta segunda parte, desde el versículo 5 en adelante, o 4, dije yo: otra vez repite la historia. Y se han dado cuenta que hay lugares a donde se repite la historia. Pero no es que se repite por repetirla o por llenar páginas para que la Biblia se haga más grande y que tenga más hojas. No, es porque tiene su razón. Y en eso nos da a entender el Señor que Él tiene paciencia, que ese amor es tan grande y que nos va enseñando poco a poco. Miren el versículo 4 al 14, dice: entonces comenzó Pedro a contarles por orden lo sucedido, por orden, diciendo: estaba yo en la casa de Jope, orando, y vi un éxtasis, y vi en éxtasis una visión, algo semejante a un gran lienzo que descendía, que por las cuatro puntas era bajado del cielo y venía hacia mí. Cuando fijé en él los ojos, consideré y vi cuadrúpedos terrestres y fieras y reptiles y aves del cielo. Y oí una voz que me decía: levántate, Pedro, mata y come. Y dije: Señor, no, porque ninguna cosa inmunda, común o inmunda, entró jamás en mi boca. Entonces la voz me respondió del cielo por segunda vez: lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Y esto se hizo tres veces, y volvió todo a ser llevado arriba al cielo. Y he aquí, luego llegaron tres hombres a la casa donde yo estaba, enviados a mí desde Cesarea. Y el Espíritu me dijo que fuese con ellos sin dudar. Fueron también conmigo estos seis hermanos, y entramos en casa de un varón, quien nos contó cómo había visto en su casa un ángel que se puso en pie y le dijo: envía hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Él te hablará palabras por las cuales serás salvo tú y toda tu casa. Palabras por las cuales serás salvo tú y toda tu casa. ¿Por las palabras de quién? De Pedro, de alguien, ¿verdad? Por eso es que nosotros somos los mensajeros, somos los que tenemos que llevar. Bien. La sabiduría y gracia de los creyentes de Jerusalén fueron manifiestas en que, después de escuchar atentamente a Pedro este relato, todos unánimemente aceptaron a los creyentes, a los nuevos creyentes, y no hubo más contienda. En otras palabras, ellos primero refutaron: pero Pedro, ¿por qué hiciste esto, a comer con los incircuncisos, gente inmunda, gentiles? Y él les explica: es que yo tuve esta visión, y también este hombre tuvo la misma visión, y luego pasó así, y vemos el Espíritu de Dios. Eso quiere decir que entre nosotros puede haber quizás alguna diferencia. Eso no hace a ninguno menos espiritual. Pero en el momento que se explica con la palabra, con revelación, con palabra de Dios, entonces el mismo Espíritu de Dios, que está tanto en unos como en otros, nos hace entender. Y dice que No hubo problemas. Se acabó la discusión. ¿Se dan cuenta lo bonito que es eso? No dice que se gritaron, que pelearon, sino que hubo un poco de tensión y luego se explicó y ya volvió toda la calma. Ninguno dudó de la intervención de Dios en este asunto que estaban tratando. Más bien dice que se alegraron de que los gentiles también recibieran el mismo regalo. Se ve generosidad. Ese es el amor, no parte del amor. Que es sufrido, que es generoso, que es benigno y todo. Se está viendo entre ellos en ese grupo. Ahora, el versículo 18 dice: entonces, oídas estas cosas, ¿qué dice ahí? Callaron y glorificaron a Dios, diciendo: de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. ¿Pero qué dice ahí? ¿Que estaban tristes? No, ¿verdad? Estaban contentos, felices de que también los gentiles estaban aceptando ahora. Estaban recibiendo eso. De esta manera Dios preparó a los apóstoles en Jerusalén para que cooperen en la expansión de la palabra, para llevar la palabra de Dios al mundo, tal y como lo había dicho ya el Señor antes de que Él ascendiera al cielo. Recuerdan ustedes en Mateo 28, dice: por lo tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Enseñando, eso quiere decir que nosotros tenemos que aprender para luego enseñar. He aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Esa es una promesa preciosa, que el Señor nos encuentre siempre a nosotros ocupados, hablando a otros. Ahora, esto que estaba ocurriendo era solamente la primera prueba de esta, de que acepten a los gentiles. Era la primera prueba, porque para ellos esto era una prueba, ¿no? Y la pasaron con éxito. Dice que estaban contentos alabando a Dios. Pero en el capítulo 15, ahora pasen al capítulo 15. En el capítulo 15, vemos cómo algunos de los fariseos que habían creído en Jesús contendían referente a la circuncisión. Entonces, acá en el primera, en la primera prueba, está bien, estaban ellos disgustados porque estaban mezclándose, ¿no? Pedro se había mezclado con los gentiles a comer y pasaron esa prueba. Ahora resulta que se habían convertido también algunos de los fariseos que pertenecían a la secta de los fariseos, dice. Y entonces estos traían sus costumbres, sus doctrinas, sus tendencias, sus tradiciones, como fariseos, ¿no? Todo lo del Antiguo Testamento. Y se habían convertido, ya creían en Jesús, pero todavía ellos querían meter sus ideas de anteriores. Es decir, no querían aceptar los cambios que estaba haciendo Dios. Bueno, tenemos que entender esto, que es de suma importancia que la iglesia sea instruida concienzudamente, es decir, a conciencia, para que pueda resistir y permanecer fiel cuando nuevos creyentes, esto es algo que nos concierne a nosotros ahora, cuando vengan nuevos creyentes con distintos trasfondos culturales, ¿verdad? Puede venir alguien que en su cultura son caníbales y nosotros queremos que vengan acá, crean en Cristo y cambien. Porque entonces no vamos a dejar a Danielito y a Isaías solos, ¿verdad? Tenemos que cuidarlos. Que vengan con trasfondos doctrinales de ciertas creencias que no coinciden con la Biblia, o que sean cosas de sus religiones que ellos tengan o que hayan tenido y que quieran hacer cosas diferentes, o que hayan pertenecido, por ejemplo, a brujerías y cosas así, ¿no? Y nosotros acá tenemos que ver, estar fuertes para enseñarles las cosas que Dios quiere a través de la palabra. Nosotros no vamos a permitir que cosas extrañas entren, sino que más bien salgan de entre nosotros. Ahora, en la controversia que tuvieron los apóstoles con los nuevos creyentes, que habían pertenecido a la secta de los fariseos, como vimos ya, analizamos en el capítulo 15, estos querían establecer sus costumbres, las cuales Dios las estaba cambiando, y Pedro fue el iniciador, ¿verdad? Porque a través de la visión que Dios le dio a Pedro, le estaba diciendo, ahora eso hay que cambiar. Ya, todas esas costumbres anteriores hay que cambiarlas, porque si no, ¿cómo vamos a salvar al mundo? Si solamente los judíos, ustedes van a recibirme, para que ellos también reciban, y si ustedes son los mensajeros, ustedes tienen primero que aceptarlos. Está bien, ¿no? Entonces, la visión en Joppe que Dios le dio a Pedro es muy importante para nosotros, porque ahí empieza a iniciarse ya ese inicio del cambio. Pero vemos cómo el apóstol Santiago, en el mismo capítulo 15, el apóstol Santiago, que dice Jacobo, ahí le llama Jacobo, ¿verdad? Pero es Santiago también. Usando la palabra profética, es decir, la palabra del Antiguo Testamento, les habla en Hechos 15, versículos 13 al 21. Dice, y cuando ellos callaron, Jacobo respondió diciendo, varones, hermanos, oídme, Simón ha contado cómo Dios visitó, está hablando de Pedro, ¿no? Simón, cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Y con esto concuerdan las palabras de los profetas, como está escrito. Miren cómo ustedes aquí, Jacobo les dice, lo que está pasando ahora es lo que los profetas dijeron antes. Y se va a Amós, al libro del profeta Amós. Se va allá. ¿Cómo? ¿Que sería que él tenía esto planificado? No, en el momento que estaba sucediendo esto, Dios lo iluminó, porque Jacobo había leído. Y eso es lo que nos va a pasar a nosotros. Si nosotros somos fieles, leyendo la Escritura, estudiándola, un día que alguien nos diga algo, el Señor nos va a traer a la mente. Y nos va a traer un pasaje de un lugar y de otro, del Antiguo, del Nuevo Testamento, y vamos a decirlo. Porque es el Espíritu de Dios el que nos va a recordar. Y son experiencias muy bellas. Yo no puedo decir que me sé de memoria la Escritura. Pero cuando estoy predicando, cuando estoy hablando, Dios me trae a la mente Escrituras y las menciono. Y luego yo mismo me quedo sorprendido y digo, pero si yo no la he estudiado para aprendérmela de memoria y ahora la estoy diciendo. Es porque el Espíritu de Dios nos va dando, así como nosotros ponemos ese interés. Y lee pues lo que está en Amós capítulo 9 versículos 11 al 12, que son del versículo 16 al 21, donde dice, o al 18, dice, después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David que está caído y prepararé, ¿qué dice ahí? Sus ruinas, y lo volveré a levantar para que el resto de los hombres busquen al Señor y todos los gentiles sobre los cuales, ¿qué dice ahí? Y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre, es decir, a los que se les diga de Dios. Versículo 18 dice el Señor que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos. Por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios, sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos de fornicación, de ahogado y de sangre. Ahora, estas tres cosas que dice aquí son cosas que eran costumbres de los paganos, de los gentiles. Ellos tenían costumbres paganas, eran idólatras, vivían sin casarse, vivían en fornicación, fornicando, de ahogados y de sangre, costumbres de ellos. Bien, ¿está entendiendo hasta ahora? ¿Está claro? ¿No estamos perdidos? Bueno, ahora, qué bien conocía Jacobo las Escrituras, ¿verdad? Nos da un ejemplo de que es importante conocer las Escrituras. Y su intervención calmó los ánimos, porque ya con esto calmó también a los que habían sido de la secta de los fariseos, que se habían convertido, ya los calmó, porque como ellos también sabían, inclusive les ha de haber dado vergüenza. Entonces, pero nosotros hemos leído eso y no nos hemos dado cuenta. Ahí está la religiosidad, de leer sin entender, de leer por leer. Eso es religiosidad. Pero vemos que Santiago, Jacobo, él leía y entendía. Y luego lo pudo aplicar. Porque de lo contrario pasaba por alto. Como habían pasado por alto todos estos fariseos religiosos, ¿verdad? Así que es importante que leamos para entender. Ahora, les voy a dar un ejemplo de lo importante que es que nosotros conozcamos a Dios. Es importantísimo. Se da el ejemplo de un niño, el hijo de un músico evangélico de nombre Ildin Halvorsson. Y estaba con otros dos niños, 7, 8 añitos, jugando. Y uno por ahí, queriéndose hacer el más importante, dice, con mucho orgullo, dice, mi papá conoce al alcalde de la ciudad. Y el otro, por no quedarse atrás, dice, mi papá conoce al gobernador del estado. Es algo más, ¿no? Y el hijo de este músico evangélico, él dice, pues, mi papá conoce a Dios. Y el músico estaba en el mismo salón y escuchó que su hijo dijo eso. Y el hombre se emocionó. Mi hijo se da cuenta de que yo amo a Dios, de que yo conozco a Dios. Y se emocionó tanto que tuvo que irse a otro salón, a su recámara, y lloró con llanto, ¿no?, de emoción. Se ocupó tanto en ese momento que él le pidió a Dios que su hijo nunca vaya a tener motivo para que diga otra cosa, sino que su hijo siempre tenga motivo de decir, mi padre conoce a Dios. Y el niño lo dijo como diciendo, eso es lo máximo. Tu padre conoce al alcalde, tu padre conoce al gobernador, pero mi padre conoce a Dios. Qué bonito, ¿verdad? Que nuestros hijos vean eso en nosotros, que nosotros conocemos a Dios, que tenemos temor de Dios. Eso es lo más importante. ¿De qué nos vale conocer al presidente, al rey, a tanta gente que en el mundo supuestamente importante? Y está bien, no es nada malo, pero lo más importante es que conozcamos a Dios, ¿verdad? Eso es lo más importante. Veamos ahora, vamos nuevamente al capítulo 11 y vamos a ir al versículo 19 y vamos a leer hasta el 21. Aquí es a donde se inicia la segunda parte que les dije, ¿verdad? La división del capítulo, esta es la segunda parte. Versículo 19 dice, ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, está yéndose a capítulos anteriores, cuando Esteban murió, ¿verdad? Cuando lo mataron y hubo una persecución, dice, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Escuchen eso. Es decir, que ellos estaban todavía, no había el llamado de hablarle a los gentiles. Entonces ellos le hablaban solamente a los judíos. ¿De acuerdo? Versículo 20. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales, cuando entraron en Antioquía, hablaron también a los griegos, es decir, a los gentiles, anunciando el evangelio del Señor Jesús. Miren, entraron hablando cosa importante, lo que tenían ellos a flor de labios. ¿Y ustedes por qué hacen aquí? Ha habido persecución. ¿Y persecución de qué? Podían haber dicho de otra cosa, ¿no? No, estamos siendo perseguidos porque hemos creído en un hombre llamado Jesús, el cual sabemos que es el Hijo de Dios. Y empezaron a hablar. Y eso tiene que haber llamado la atención, ¿verdad? Y nos enseñó tal cosa, y enseñó esto, y sanó a mucha gente. Y nosotros hemos visto, y hemos recibido el Espíritu Santo, y somos diferentes. Mi vida ha cambiado. ¿Y cómo es eso? Y llega el momento en que la otra persona dice, pues yo también quiero eso, porque yo tengo problemas en mi vida y yo quiero cambiar. Mucha gente ha recibido a Cristo a través de los testimonios de los cristianos, diciendo, es que yo era de esta manera. Y para eso no hay que ocultar nuestro pasado, ¿verdad? Sí, yo hacía tales cosas que a Dios no le agradaban, pero ahora ya no soy así. Eso fue lo que hizo el endemoniado gadareno. Cuando el Señor le sacó los demonios, lo envió a los suyos, vete a los tuyos y diles las maravillas que el Señor ha hecho contigo. Y eso fue lo que muchos oyeron, y por ese testimonio creyeron en Jesús. ¿Se dan cuenta? Bueno, y el versículo 21 dice: y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor, porque muchos creyeron. Este es un momento crucial en los acontecimientos del libro de los Hechos. Este es un momento muy importante, porque por primera vez los creyentes, y no estamos hablando de los apóstoles, estamos hablando de creyentes, no de apóstoles. Cualquiera de los creyentes que huyeron, Dios los usó. Porque por primera vez los creyentes hicieron labor de proselitismo entre los gentiles. Proselitismo es cambiar, ¿no? Hacerlos, convencer a la gente para que vengan con uno. Ahora, en el capítulo 8, si ustedes quieren, vayan al capítulo 8 y dense cuenta más o menos para que se acuerden. Vimos cómo el evangelio comenzó a divulgarse entre los samaritanos. ¿Recuerdan? Porque en el capítulo 2 es cuando se convierten los judíos, ¿verdad? En Pentecostés. 3.000 y luego 5.000, y empezaron a convertirse primero los judíos. Ahora, hasta el capítulo 7. En el capítulo 8 vemos que ya se convierten los samaritanos, porque ahí es cuando se, después de que mataron a Esteban, hubo la persecución, huyeron, se fueron a Samaria, y entonces en Samaria se convirtieron muchos por el testimonio de ellos. Y vemos el etíope, el eunuco, funcionario de Candace, que vemos en ese capítulo 8, que por su cuenta él estaba leyendo al profeta Isaías, en el Isaías 53, estaba leyéndolo. Ahí fue cuando el ángel lo llevó a Felipe, ¿verdad? Le llevó a Felipe y le dijo: anda al desierto, por el camino del desierto, y luego le dijo: acércate a esa carroza, ya se acuerdan, ¿no? Y entonces ahí estaba leyendo este hombre, y cuando escuchó, dije: ¿qué estás leyendo? Y le dijo: bueno, sí, yo quiero aprender, yo quiero entender. ¿Y quién me va a enseñar? Entonces ahí se acercó, se sentó con él y le habló y se convirtió. Bien. Y vemos que con la ayuda de Felipe, este hombre, el eunuco, el etíope, creyó en Jesús. Y luego inmediatamente pidió ser bautizado en agua. Ahora, inclusive Cornelio, el centurión, en el capítulo 10, ¿no? En el capítulo 10, Cornelio, el centurión, tomó la iniciativa él mismo de buscar a Dios, porque dice que él hacía buenas obras, que él oraba, que él buscaba a Dios, pero no sabía cómo. Y Dios le manda al ángel y le dice: sabes que tus oraciones se han escuchado y tus buenas obras también están delante de Dios. Y dice: así es que esto es lo que va a pasar. Manda a tus hombres a buscar a un tal Simón, que por sobrenombre Pedro, y él va a venir para que te hable de Dios. Y mientras estos estaban en camino, Dios, el ángel fue a donde estaba Pedro, ahí en la azotea, en Jope, y tuvo la visión, y luego le dijo: van a venir a verte, no tengas temor, sin dudas, anda, porque lo he mandado yo. ¿Se dan cuenta? Cuando nosotros vivimos esto, lo creemos, entonces sabemos que Dios puede hacer lo mismo en nuestras vidas. Que ser sensibles, estar sensibles, hermanos. Están ustedes en casa cocinando, las damas, y de momento sienten ese deseo de ir a hablarle a alguien. Y dicen: cuando termine de cocinar, le voy a ir a hablar a fulano. A mí, yo he recibido, estoy estudiando, y de momento se me viene a la mente a alguien. Y muchas veces han sido ustedes. Y de repente los he llamado para saber cómo están. Inclusive a Paco le he llamado al trabajo. Una vez lo llamé hasta lejos que estabas tú, en Barcelona, me parece. Pero cositas así. Y quiero ser fiel. Puede ser a lo mejor que me acuerdo porque los amo. Pero también puede ser que me acuerdo porque el Señor me está diciendo: llámale y averigua qué pasa, si están bien. Entonces estoy practicando eso ya por mucho tiempo, y ha habido ocasiones que me han dicho ustedes: bueno, sí, me estaba acordando de ti, o he tenido una necesidad y hablamos. Pero es que tenemos que ser sensitivos al Espíritu de Dios. Entonces vemos que Cornelio estaba buscando, y por medio de los labios de Pedro, recibe el Evangelio. Él, sus familiares y sus amistades. Esto que hizo Pedro y lo que hicieron los cristianos que predicaron el Evangelio y por los que se convirtieron muchos gentiles, fue un acto de fe y de obediencia. Eso es todo. Y ellos no tenían que jactarse, no tenían que ponerse orgullosos, simplemente fuimos obedientes, lo hemos hecho, se han convertido muchos, gloria a Dios. La gloria es para el Señor, me usó como instrumento y ahí quedamos. Tranquilos, ¿verdad? Versículo 22 al 26 dice: llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Este, cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor, porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe, y una gran multitud fue agregada al Señor. Después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, es decir, a Pablo, ¿verdad? Y hallándole, le trajo a Antioquía, y se congregaron allí todo un año con la iglesia, y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. La iglesia primitiva era muy celosa de la obra de Dios, tanto que hasta inclusive para las labores más minúsculas, es decir, las labores más pequeñas, las encargaban a personas entendidas en la palabra, a personas que tuvieran buen testimonio, personas generosas y llenas del Espíritu Santo. Bernabé era uno de ellos, porque aquí dice, ¿verdad?, que era un hombre bueno, dice el versículo 24, porque era varón bueno. ¿Se acuerdan ustedes cuando en el capítulo, ¿cuál fue?, capítulo 6 o 7, regresen ustedes, en el capítulo 6, ahí fue, cuando, no, en el capítulo 6, cuando eligieron a los 7 diáconos, ¿recuerdan ustedes? ¿Cuál era la labor? De atender a las viudas. Y consideraron que más importante era que los apóstoles se dedicaran a seguir en la oración, buscando a Dios para que les dé mensaje para el pueblo, para la iglesia, edificarlos, que preparen los mensajes. Eso da a entender que es una cosa importante, de que tiene que estar dedicado esa persona a recibir del Señor. Pero lo otro también era importante. Entonces vemos que el Señor no hace diferencia entre una labor y la otra. Tan importante es la palabra de Dios como tan importante es ayudar a las viudas, en ese caso. Y el Señor no dice, bueno, busquen a cualquiera ahí, al que quiera hacerlo. No, busquen a hombres llenos del Espíritu Santo, que tengan buen testimonio, que sean personas que representen bien a Dios. ¿Se dan cuenta? Importante, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que pensar que es de suma importancia que los hijos de Dios busquen ser los mejores en el mundo. Que la gente sola, sin que nosotros digamos nada, que la gente se dé cuenta de que somos diferentes, de que nos pueden confiar, de que en todo momento decimos la verdad, de que en todo momento somos agradables, de que no nos vean nunca discutiendo y peleando, sino que nos vean más bien siempre agradables, pero de corazón, ¿no? No fingiendo. Después de todo, somos llamados a ser la sal y la luz del mundo, ¿verdad? No puede ser que la sal no sale y que la luz no dé luz. La sal tiene que dar sabor y la luz tiene que alumbrar. Veamos versículo 27 al 30. En aquellos días, unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía, y levantándose uno de ellos, llamado Agabo, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en tiempo de Claudio. Entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea, lo cual en efecto hicieron, enviándolo a los ancianos por mano de Bernabé y de Saulo. Y ahí termina el capítulo. Se entiende que Agabo era un profeta de Dios, y esto vamos a entenderlo bien, porque se cumplió la profecía. Dice que esto sucedió en el tiempo de Claudio. Ya aquí lo están diciendo, es decir, que este era un hombre que era un profeta de Dios. ¿Por qué hago esta referencia? Es porque también habían profetas y hay profetas que no son de Dios, ¿verdad? Hoy en día también se puede dar el caso de que alguno profetice en el nombre de Dios. Y aquí es donde tenemos que tener cuidado. No porque venga alguien y diga que yo vengo en el nombre de Dios y entra por aquí a querer profetizar y a querer desbaratar. Bueno, hay la posibilidad de que sea un profeta de Dios, pero para eso tenemos que discernir. Es imprescindible, se me está enredando la luenga o la lengua, es imprescindible que los creyentes evalúen al profeta para asegurarse que proviene de Dios y que no es algo que se ha inventado esta persona o que es una carnalidad, ¿verdad? Ahora, una manera de saber si el mensajero proviene de Dios es estudiando el carácter del mensajero, ¿no creen ustedes? Cuando viene alguien por ahí a traerle una carta y lo vemos que no está uniformado como cartero, ¿y quién es usted? Así le decimos, ¿verdad? ¿Y quién es usted? ¿Por qué me trae usted esta carta? ¿De quién viene? ¿De dónde proviene esto? Pues así también, el que diga ser mensajero de parte de Dios tiene que traer una identificación, ¿no creen ustedes? Una manera de ser, un carácter, un testimonio, y con eso ya sabemos. No vaya a ser como aquel que les dije en Chiapas, que fue a una iglesia en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, y que venía de Guatemala con la mujer, supuestamente, y le dice al pastor, que yo soy evangelista y que quiero predicar, que Dios me ha dicho que predique aquí en su iglesia. Y el pastor se lo tragó, se lo creyó, y lo recibieron. 3 días estuvo predicando, y sí, predicaba y decía la palabra de Dios, y se convertía la gente. Se fue el hombre, y a los 2 días llega una señora, y le dice, ¿estuvo aquí fulano de tal? Y le dice, sí. Le dice, ¿y estuvo con una mujer, verdad? Sí. ¿Y le dijo que era su esposa? Sí. Pues es un mentiroso. Yo soy su mujer y me dejó en Guatemala sola con 5 hijos. Y lo ando buscando para que sea responsable. Y me dice, hermano Casco, me han engañado. Y le digo, hermano, tienes que tener discernimiento. No puedes aceptar a cualquiera que entre por ahí diciendo que viene de Dios y dejarlo que predique en tu iglesia. Y muchas veces fracasamos en eso, fallamos. Una manera de saber si es mensajero que proviene de Dios es estudiar su carácter, su testimonio del mensajero, ¿verdad? Ahora, después de todo, Jesús mismo nos advierte en Mateo 7, 21 al 23, y también nos advierte Jeremías en el capítulo 23. Pero vamos primero a Mateo 7. Vamos a Mateo 7 rápidamente, que ya se nos está acabando el tiempo, yo creo. Mateo 7, del versículo, ¿cuánto dije? 21 al 23. Dice así: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Eso implica el testimonio, ¿verdad? Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, miren, clarito está, ¿no? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Ahí está, ¿se dan cuenta? Interesante esto, ¿verdad? Es que muchas veces nos confundimos, decimos, sí, pero mira, levanta las manos y todos se caen para atrás. Y a fulano le puso las manos y se sanó. Pero hay que ver cuánto tiempo dura la sanidad. Y luego dijo algo Y por allá se levantó alguien y dijo, es que eso era para mí. Pero vemos el testimonio, que anden a lo mejor solamente por el dinero, o que anden enamorando a las mujeres, o que anden haciendo algo indebido, algo que no es de Dios. Entonces ya nosotros nos damos cuenta, porque así dice el Señor, en aquel día me dirán, hicimos esto, hicimos lo otro, y Él les va a decir, yo nunca os conocí. Ahora, Jeremías también lo dice en el Antiguo Testamento, porque Dios les advirtió en aquel tiempo también a su gente. En Jeremías 23, del versículo 16 al 17, dice, así ha dicho Jehová de los ejércitos, no escuchéis la palabra de los profetas que os profetizan, os alimentan con vanas esperanzas, hablando visión de su propio corazón, no de la boca de Jehová. Dicen atrevidamente a los que me irritan. Eso está hablando Jehová. Dicen atrevidamente a los que me irritan. Jehová dijo, paz tendréis, y a cualquiera que anda en la obstinación de su corazón, dicen, no vendrá mal sobre vosotros. ¿Ven alguien que anda haciendo maldades y cosas malas? Y le dicen, oh, tú estás muy bien. Ay, hermano, que Dios te bendiga que tú estás haciéndolo todo bien. Y sabiendo que están en pecado. Dice, ese que habló esa palabra no es profeta que viene de mí. Habló atrevidamente. Por último, las profecías que provienen de Dios, hermanos, nos redarguyen. Así podemos saber también. Nos hablan al corazón y nos hacen ver a lo mejor que estamos haciendo algo malo. Eso ya es un síntoma de que proviene de Dios. Porque Satanás no quiere hacernos sentir mal, ¿verdad? Satanás quiere hacernos sentir que todo está bien. Hagamos cualquier cosa y sigue adelante, que todo está bien. No te preocupes, Dios es misericordioso, Dios te perdona, la gracia de Dios te cubre y sigue haciendo lo malo. Entonces, ¿cuándo vamos a cambiar? Y también los que vienen de parte de Dios edifican a los creyentes, los edifican, no los dividen. Hay muchos que van a iglesias y causan divisiones. Esos no provienen de Dios. Entran con chismes, entran con cuentos, con cosas. Eso no proviene de Dios, porque Dios no es así. Ahora, esto es evidente, dada la reacción de los discípulos. Lo que estamos hablando es evidente, dada la reacción de los discípulos en el versículo 29 y 30. Miren lo que le ocurrió a los discípulos en los versículos 29 y 30 de Hechos 11. Vamos allá. Con esto concluimos. ¿Qué ocurrió después de que escucharon la profecía de Agabo? Dice, entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea. ¿Qué les pasó? Que el Señor habló a sus corazones. Y ustedes saben lo difícil que es dar algo que uno tenga. Que no hablemos por las ramas, ¿verdad? Es difícil. Pero a lo mejor alguien tenía algo y el Señor habló a su corazón y tocó su corazón. Dalo, regálalo. Y entonces dice que empezaron a dar, a socorrer, a enviar socorro a los que habitaban en Judea. Lo cual en efecto hicieron, enviándolo con los hermanos por manos de Bernabé y de Saulo. No se lo dieron a cualquiera, se lo dieron a Bernabé, porque Bernabé fue aquel que también vendió sus propiedades antes de que la vendieran a aquel que murió, ¿cómo se llama? Ananías y Zafira. Cuando vieron que Bernabé, este, vendió su propiedad y la puso a la disposición, ellos dijeron, nosotros también queremos esa clase de atención, de que vean que nosotros somos generosos. Y dijeron, vamos a vender nuestra propiedad y lo vamos a dar todo. Ahí fue cuando fracasaron por mentirosos. Bien, ahora les voy a dar una ilustración última de alguien que no proviene de Dios y profetiza. Esto ocurrió en Albuquerque, Nuevo México, y estábamos en una reunión y empiezan, pues estábamos orando, un momento de recogimiento, estábamos orando y leyendo la palabra, y en esto uno irrumpe hablando y dice que Dios me ha dicho que he cambiado los nombres, ¿no? Que Dios me ha dicho que María Esther se case conmigo. Y ahí estaba María Esther, una hermanita, y este hombre era nuevo, no conocía a todos, pero dijo que María Esther se case conmigo. Entonces algunos, bueno, todos que conocíamos quién era María Esther, nos quedamos, ¿qué es esto, no? Y entonces ya terminó él de hablar y con muy reverente y con mucha voz cambiada, como que esto es de Dios. Y entonces María Esther dice, bueno, dice, pues yo estoy dispuesta, solamente que Dios me diga qué tengo que hacer con mi esposo. María Esther era casada y él no lo sabía, pero según él, Dios le había dicho que María Esther tenía que casarse con él. De inmediato supimos todos que esa era una pretensión de él nomás y que eso no provenía de Dios. Así es que les advierto que van a venir personas así entre nosotros y que tenemos que estar alerta, que no todo el que venga a poner voz cambiada y hacerse el muy santo proviene de Dios. Hay que discernir, hay que estudiarlo, cernirlo con la palabra de Dios, saber si lo que dice concuerda con la palabra de Dios, y entonces aquí está la profecía final. ¿De acuerdo? Hoy en día nosotros profetizamos con la palabra de Dios. Y a Dios no lo vamos a poner, no le vamos a amarrar las manos, ni tampoco a coserle los labios. Dios puede hacer lo que Él quiera, pero si alguien viene a profetizar en el nombre de Dios, tenemos que buscar que concuerde con el carácter de Dios, con la personalidad de Dios, con el testimonio de Dios. ¿De acuerdo? Oremos. Señor, te damos gracias en este día por tu palabra y te pedimos, Padre, que nos des discernimiento para distinguir y también que nos des tus regalos, Señor, que son muchos, no solamente hablar en lenguas. Sí, es un regalo muy bonito para la edificación privada de cada uno de nosotros. Pero también, Señor, que nosotros tengamos regalos de ayudas, de generosidad, de desprendernos de las cosas materiales para ayudar. Señor, también que podamos predicar tu palabra. Úngenos con tu Espíritu, Señor, para que llevemos tu palabra a otros. Que nos sintamos gozosos de ser tus siervos. Gracias te damos, Padre, por tu amor, por tu generosidad. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.